Muy buenas tardes. Esta es la traducción del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 12 de noviembre, titulado Fieles al Evangelio, basado en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 hasta 18. Deseo que Dios les bendiga. ¿Cuándo fue la última vez que te avergonzaste o avergonzado? ¿Por qué estabas avergonzado? ¿Era tu equipo de fútbol? ¿Le dio vergüenza que le reconocieran como aficionado por su actuación en el campo? ¿O tal vez te avergonzabas de estar en el auto de tu amigo cuando lo detuvieron por exceso de velocidad? ¿O tal vez te hayas avergonzado de miembros de tu familia? Hay muchas razones para estar avergonzado. Recuerdo que cuando era niño, me daba vergüenza traer amigos a casa. Nuestra casa siempre me pareció más pequeña, más antigua y con muebles de segunda mano. ¿Qué pasa con tu fe cristiana? ¿Te avergüenzas de ser conocido como cristiano o de cristianos? Nuestro pasaje de esta tarde comienza en el versículo 8 con la exhortación de Pablo a Timoteo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Puede requerir mucho valor apoyar a un amigo o familiar que termina en prisión. La asociación con ellos podría generar problemas que preferiría no tener y puede ser más fácil repudiarlos. La semana pasada, Nathan llamó la atención sobre la afirmación de Pablo sobre la fe, los dones y el poder del Espíritu Santo de Timoteo en su vida. Ahora lo insista en el versículo 8, por tanto, no te avergüences del Evangelio ni de mí. Esto no significa que Timoteo estuviera avergonzado o desconcertado, o que Pablo había oído algunos rumores acerca de Timoteo. Pero como escuchamos la semana pasada, Pablo tiene especial preocupación y cuidado por Timoteo. Él era su hijo amado y fiel en el Señor. 1 Corintios 4, versículo 17. Su colaborador, Romanos 16, versículo 21. Su hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. 1 Tesalonicenses 3, versículo 2. Filipenses 2, versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo quiere hacer todo lo posible para asegurarse de que Timoteo no se avergüence ni se desanime, a pesar de los inevitables desafíos que trae la fe. En primer lugar, Dios es soberano sobre el sufrimiento. Hay quienes tratan de convencer a la gente de que se recurren a Jesucristo como a su Señor y Salvador, todos sus problemas desaparecerán. La vida será más fácil. Todo estará bien a partir de ahora. He conocido a personas a quienes les han dicho esto y están descubriendo que no es cierto. Los problemas se multiplican y las dificultades aumentan. Pablo no le oculta la verdad a Timoteo porque realmente se preocupa por él y no quiere que se sorprenda cuando surjan dificultades. No habría escrito así si no estuviera preocupado. El versículo 15 sugiere que hubo quienes se avergonzaron, lo que los llevó a abandonar a Pablo y probablemente también al Evangelio. El capítulo 4, versículo 10 dice, porque de más me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demás merece a Pablo y sentimos algo de su dolor. Estar avergonzado y alejarse de Pablo y del Evangelio era una posibilidad muy real. El corazón mismo del Evangelio trata sobre un hombre que sufre terribles abusos durante su corta vida y lejos de ser un héroe que vence a sus enemigos y muere como un criminal en sus manos. El gran apóstol Pablo, a quien seguramente admiraba Timoteo, está sufriendo, languideciendo en una prisión romana. Es fácil dudar del poder de Dios cuando el hombre principal no puede salir de la cárcel. Estoy seguro de que a Timoteo se le ocurrió en más de una ocasión el pensamiento de que si pasaba demasiado tiempo con Pablo o era conocido como su amigo, él también podría terminar en prisión a manos de romanos despiadados y brutales. En una notable muestra de humildad y honestidad, tal vez Pablo anticipa los temores de Timoteo, Pablo no ve las cosas de esa manera en absoluto. Mire el versículo 8, donde dice, soy prisionero de Jesús. Sabe que sufrir, estar en prisión, no es señal de que Dios no lo ama o lo ha olvidado. Lo que sostuvo a Pablo y lo que sostuvo a Adoniram Judson fue la convicción de que Dios es bueno. Adoniram Judson fue uno de los primeros misioneros en Birmania que cita, si no me hubiera sentido seguro de que cada prueba adicional estaba ordenada por un amor y una misericordia infinitos, no podría haber sobrevivido a mis sufrimientos acumulados. Solo sobre esta base, Pablo puede invitar a Timoteo a unirse a él en el sufrimiento por el Evangelio. Es debido a la suprema soberanía de Dios sobre no solo las circunstancias de Pablo, sino también sus cadenas y sus guardias de prisión, que desde un lugar de debilidad y cautiverio, Pablo puede animar a Timoteo a no avergonzarse. Dios sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. La ciencia no tiene una respuesta al problema del sufrimiento y el dolor, pero la Biblia nos ofrece algo mejor que la mera casualidad. El sufrimiento es una certeza para quienes entregan su vida al Señorío de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Seguramente Esta no es una buena publicidad para el Evangelio. No es un gran mensaje, pero debajo de todo lo que Pablo predica, escribe, vive y experimenta, está el poder del Evangelio, como se ve en el versículo 8. Sharon Dickens escribe: "Una vida piadosa no es una vida sin pruebas ni luchas, sino una que ejemplifica a Cristo y nuestra dependencia de Él en medio de las pruebas". La realidad del poder del Evangelio no es que saca a Pablo de la prisión, o la mantiene fuera de prisión, o elimina a todos los guardias de la prisión, o elimina su sufrimiento, sino que él está seguro. Los cristianos están seguros y protegidos por toda la eternidad, versículo 12. Ya sea en prisión, en dolor o experimentando, perdón, persecución. Dios es soberano sobre el sufrimiento. En segundo lugar, Dios es soberano sobre nuestra seguridad. Las prisiones romanas eran espacios bastante seguros. Cadenas, guardas, puertas, cerraduras. Pero mientras Pablo considera su entorno, la escribe a Timoteo acerca de una seguridad mucho mayor, su seguridad eterna. El poder de Dios que lo sostiene en su sufrimiento es el mismo poder que salvó a Timoteo y lo sustentará. Seguramente cuando Timoteo lee esto y nosotros leemos estos versículos, ¿no vemos la maravilla del amor de Dios por nosotros? Lo primero que hay que notar es que la salvación es llena de gracia. Eso significa que la salvación y la vida eterna son un regalo dado, no trabajado. Versículo 9. No fue algo que Timoteo eligió para cumplir lo que quería, sino que Dios lo eligió para sus propósitos. Y todo esto se resolvió antes de que comenzara el tiempo. Por lo tanto, no puede basarse en nada que hayas hecho, o harás, harías o podrías hacer. El nombre de Timoteo y el tuyo también, si eres creyente, fue escrito antes de tiempo. ¿Cómo podríamos estar más seguros que esto? Fuiste elegido por gracia y eso es todo. No puedes aumentar ni restar nada a tu salvación. Si estos guardias romanos creen que Pablo está seguro en su prisión, entonces no saben cómo es la verdadera seguridad. Pablo está aquí por una temporada, pero está con Cristo por toda la eternidad. ¿Te parece ese el tipo de seguridad que tienes? Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si todo esto parece demasiado alucinante o abstracto, luego Pablo le recuerda a Timoteo que todo lo que ocurrió invisiblemente antes del tiempo se ha hecho visible y evidente en el tiempo por la aparición y el ministerio de Jesucristo. Su obediencia aseguró nuestra salvación, sus obras, no las nuestras. Jesús es el fundamento mismo de nuestra salvación y nuestra seguridad. El propósito de Dios de salvarte en Cristo fue establecido antes de la fundación del mundo. La vida perfecta de Jesús, su perfecta obediencia y su perfecto sacrificio era todo lo que Dios requería. Jesús derrotó la muerte y la reemplazó con la inmortalidad y la regaló por gracia a ustedes que creen. Si esto no es demasiado maravilloso para expresarlo con palabras, Pablo explica en el versículo 12 por qué no se avergüenza ni del evangelio ni de su aparente debilidad y encarcelamiento. Conoce a Jesús y es porque conoce a Jesús que está convencido de su salvación. Es maravilloso. Dios puede retenerlo. Estos guardias romanos creen que lo retienen, pero no es así. Jesús es. Esto es realmente liberador. ¿Conoces a Jesús así? De hecho, Pablo puede escribir en Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es porque Jesús vino como un ser humano real que se le puede conocer y creer. Solo creyendo en Él puede alguien tener esta seguridad eterna y esperanza futura sobre la que Pablo está escribiendo. Esta es la confianza que Pablo tiene y quiere que Timoteo también tenga. Versículo 13. Mientras sigue los pasos de Pablo, sigue el ejemplo de Pablo y permanece fiel y leal al Evangelio. Versículo 14. El capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto habría parecido una orden formidable, especialmente frente a oponentes, falsos maestros y la posibilidad de persecución. Entonces Pablo le recuerda que no está solo. Versículo 7. Dios ha dado su Espíritu Santo para garantizar que Timoteo pueda hacer lo que ha sido llamado y comisionado para hacer. Dios es soberano sobre nuestra seguridad. Finalmente, Dios es soberano sobre nuestra comunidad. Pablo le recuerda a Timoteo acerca de aquellos que se avergonzaban de él y del Evangelio antes de recurrir a Onesíforo, que no se avergonzaba. Cualquier cosa que haya sucedido en Asia debe haberle causado mucho dolor a Pablo, pero luego, en la maravillosa providencia de Dios, aparece Onesíforo. La descripción de Pablo lo dice todo. Él me refresco. Probablemente proporcionado comida y amistad, aunque es difícil imaginar que esto no incluyera la oración y la lectura de las escrituras. ¿Te imaginas visitar a Pablo y no hacer eso? Pablo debe haber estado cansado, pero no está lejos de recibir ayuda y aliento de los demás. Incluso Pablo necesitaba no solo el poder interno del Espíritu Santo, sino la presencia externa de otros. Onesíforo no se desaminó por el encarcelamiento de Pablo, ni por lo que los guardias pensaban de él. Ni siquiera le preocupaba que pudieran perseguirlo. Aquí hay un ejemplo de un hombre que confía en el poder del Espíritu Santo y usa sus dones para bendecir a Pablo. Estaba listo, disponible y dispuesto no solo a visitar a Pablo, sino también a buscarlo. Él no se rindió. A principios de esta semana estaba buscando una plaza de aparcamiento. Me di por vencido. Onesíforo no desistió en su búsqueda de Pablo. Habría sido lo más fácil de hacer, especialmente si se topara con alguien del grupo de deserción, pero él no se rindió. Si Pablo presenta a Onesíforo como ejemplo para Timoteo, entonces también nos sirve a nosotros. Pablo no es tan espiritual como para no reconocer la necesidad de cuidado físico y práctico. Es lo suficientemente humilde como para recibir refrigerio de un desconocido. Hermanos y hermanas, animémonos unos a otros para que no nos avergoncemos o nos avergüencemos por el Evangelio o por la gente del Evangelio, o nos agobiemos con nuestro propio sufrimiento personal. Más bien, refresquémonos, unos a otros, espiritual y físicamente. Cuando sea conveniente y cuando no sea conveniente, estemos preparados tanto para recibir estímulo como para dar. Y no dejemos de orar unos por otros, con la vista en la eternidad, confiados de saber en quién hemos creído y seguros de que Él puede guardarnos hasta ese día.